Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles y miles de personas hacinadas en los vagones de un tren. Solo en 1942, los nazis asesinaron a casi 1,5 millones de personas en sus campos de exterminio. En Auschwitz, los más débiles, niños, los ancianos, inválidos y enfermos eran enviados a las cámaras de gas nada más bajar del vagón. Solo los fuertes superaban la selección visual que los médicos de las SS hacían en ese mismo andén. Esclavos condenados al trabajo hasta la muerte. Cuentan que allí, en el agujero más oscuro de nuestra historia, una vez un nazi preguntó: ¿quién sabe boxear? He dicho que quién sabe boxear. Y dicen que allí, detrás de la alambrada y tiritando de frío, un prisionero, el prisionero 172.345, levantó medrosamente su mano. Tras él lo harían otros cuantos. A un lado del ring, con pijama de rayas, los hambrientos y condenados, con un peso de no más de 40 kilos. Y al otro el horror, uniformes militares y esvásticas tatuadas. Fuertes y nutridos por encima de los 90 kilos, los asesinos. Así comienza la historia de los púgiles del infierno, los boxeadores de Auschwitz. Es la historia de Noah, de Kessel, de Roth, de Anthony y de otros muchos que lograron salvar el pellejo. José Ignacio Pérez ha recogido esta historia en una novela fantástica que se titula K.O. Auschwitz y ha venido esta mañana a contárnosla en Herrera en COPE. José Ignacio, ¿cómo llega a ti esta historia y por qué este libro? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, pues todo esto tiene un origen años atrás. El principio viene sobre todo un poco de mi pasión por la historia y, bueno, pues mi trabajo. Yo trabajo, soy periodista del diario Marca y, bueno, tenía que encontrar, para poder unir esas dos pasiones, un punto en común. Siempre me había gustado mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los relatos de los supervivientes de los campos de concentración. Y, bueno, pues a base de leer y leer, fui encontrando pequeñas referencias de algunos de los supervivientes que mencionaban que en aquellos centros del horror y del infierno donde mandaban a la gente a ser asesinada, bueno, pues se había jugado al fútbol, incluso se había boxeado. Primeramente publiqué una serie de reportajes sobre el fútbol en Mauthausen y en Auschwitz, que fue un poco mi primer contacto con la unión de estos dos temas, ¿no? El deporte, la historia y los campos de concentración nazis. Y posteriormente se me presentó la posibilidad de entrevistar a Noah Kigler, que, bueno, que fue uno de los supervivientes de Auschwitz y que él siempre dice que, aparte de otros muchos milagros que le salvaron la vida allí, uno de ellos fue el boxeo, porque, como bien has dicho, cuando él llegó allí y un nazi preguntó quién sabe boxear, él levantó la mano y fue un milagro porque él no había boxeado en la vida, sino que simplemente creyó que si preguntaban eso era para algo bueno.
Vamos a hablar de Noah, vamos a hablar de muchos de los protagonistas en esta novela que es deliciosa, y ya te he dicho que, bueno, llevo más de la mitad y me la voy a terminar. ¿Cómo llega? ¿Quién era Noah y cómo llega a Auschwitz?
Noah Kigler, bueno, él nació en Francia y, bueno, pues una vez que los nazis empezaron a invadir Europa, él tuvo que huir. Él ayudaba de forma clandestina a pasar niños judíos de Francia a la frontera suiza, que era un país neutral, donde allí bueno, estaban más o menos a salvo, ¿no? Y en una de esas incursiones, cuando él también intentaba huir, él cayó en manos de los nazis y, tras pasar por algún campo de concentración, acabó en Auschwitz, que era el mayor matadero del infierno nazi. Y allí, nada más llegar, además de levantar la mano cuando alguien preguntó que quién sabía boxear, él cuenta que ya se produjo un primer milagro, porque cuando hacían las elecciones, a los que podían trabajar los llevaban a un lado y a los que iban a condenar a la cámara de gas y no podían caminar o estaban ya muy débiles, los mandaban al otro. Para esas personas que no podían ya valerse por sí mismos, ponían unos camiones para poder transportarlos. Y él, que era un adolescente, al ver un camión, él junto con un amigo, corrió rápidamente para subirse, para ir en camión y no ir andando. Entonces, allí un SS, cuando vio que eran dos chicos jóvenes, fuertes, que podían trabajar, y que incluso, como él cuenta, pensó que tenían alguna posibilidad de sobrevivir, les apuntó con la metralleta y les dijo que o se bajaban o les disparaban. Inmediatamente ellos bajaron y, como él cuenta, ese fue el primer milagro que le salvó la vida allí, porque si no hubiera estado condenado directamente a la cámara de gas. Y bueno, sobrevivió por ese SS, nunca mejor valga la redundancia, que decidió que les iba a dar una oportunidad y les obligó de esa forma tan abrupta, evidentemente apuntándoles con la metralleta, a que bajaran de ese camión.
Son tantos los azares que hacen que la vida de Noah, pues bueno, se fundiese en 2018, hace apenas 2 años, con 91, pero hay más protagonistas. Quiero, para entender esto del boxeo, que es algo que yo desconocía, quiero que me hables de Henrik Schwartz. ¿Quién fue este hombre?
Pues Henrik Schwartz era el comandante de Auschwitz III Monowitz, que era una ampliación de Auschwitz. Auschwitz empezó con el campo principal, luego fue la segunda ampliación, que es, bueno, quizá la muy conocida, ¿no?, por las famosas fotografías del andén de tren, que es Auschwitz II Birkenau. Y luego Monowitz, donde la IG Farben instaló una fábrica de goma sintética y los nazis utilizaban, aparte de ser un campo, a los presos para que trabajaran allí. Henrik Schwartz era el comandante de este campo, era un amante del boxeo. En aquella época el boxeo era un deporte mayoritario, ¿no? Sí. Que despertaba mucha más atención en la sociedad. Ahora también, pero antes era un deporte mucho más seguido, y muchos de los SS eran grandes aficionados al boxeo, también porque Hitler hizo un alegato en su defensa en Mein Kampf. Y bueno, como le gustaba mucho el boxeo, pues ese comandante y algunos otros buscaban boxeadores en los transportes que llegaban al campo de concentración de Auschwitz, bueno, pues para su entretenimiento personal, ¿no? Para organizar combates los domingos, que era un poco el día libre que tenían. Y bueno, como los SS tampoco salían mucho de lo que es el campo, pues buscaban boxeadores entre los presos para organizar esos combates y entretenerse, y eso a la postre se convirtió en una forma para que muchas personas, por fortuna, pudieran salvar la vida.
Ahora vamos a hablar de los combates en específico y de protagonistas, pero los combates eran entre rayados, digamos, entre gente con pijamas de rayas, pero también los oficiales, ¿no?
Los oficiales eran los que lo veían. Normalmente casi todos los presos que recuerdan son combates entre presos, solo que a veces organizaban algún combate entre estos presos boxeadores y alguno de los capos, claro, que eran un poco los presos funcionarios, ¿no? Los presos que designaban los nazis para que fueran un poco los jefes de los barracones, que en ocasiones se
convirtieron. Pero los bien alimentados.
Eso es, efectivamente. Sí. Esos presos tenían beneficios que los presos comunes no tenían. Incluso recuerdan muchos prisioneros que fueron tan sádicos o más como los propios SS, porque su supervivencia dependía también de esa crueldad, ¿no?, que tuvieran con los presos, para que los propios nazis les mantuvieran en ese cargo.
¿Había privilegios en Monowitz?
Bueno, para algunos presos sí, muchos recuerdan que un pasaporte a la supervivencia en Auschwitz, por llamarlo de una forma, era tener un oficio. Había algunos de los presos que tenían un oficio que, como eran útiles para los nazis, les daban algunos beneficios, y esto precisamente ocurría con los boxeadores, que como eran útiles, ¿no?, y les servían para entretenerlos, pues después de cada combate, pues a lo mejor les daban un poco de sopa, una baza de pan, que evidentemente en las condiciones tan tan dramáticas en las que estaban, pues se convertía en un sustento para poder garantizar la supervivencia durante un tiempo más. También para mantenerlos, y esto vamos a ponerlo en contexto, ¿no?, en la situación en la que se desarrollaba todo esto de lo que estábamos hablando, para mantenerlo mínimamente en forma para que ellos pudieran boxear, ¿no?, cuando organizaban los combates, pues también les daban más trabajos, más livianos, que a la postre también eran un pasaporte a la supervivencia, porque, por ejemplo, no era lo mismo trabajar en la crudeza del invierno en esa zona, a menos 20 grados, rodeados de nieve y hielo, cargando escombros o rocas, que trabajar, por ejemplo, en la cocina, donde tenías mucho más acceso a la comida. Claro. Evidentemente ellos organizaban, ¿no?, que era lo que en la jerga de Auschwitz llamaban robar, organizar, y bueno, pues evidentemente intentaban coger la comida que podían para poder sobrevivir, y con ese suplemento de alimenticio que recibían por los combates y esos trabajos un poco más livianos, pues a la postre sí que se convirtieron.
No, estamos hablando de trabajos más livianos, pero siguen siendo 11 horas picando.
Sí, claro, evidentemente.
En la nieve.
Todo esto hay que ponerlo en el contexto de cómo se desarrollaban allí las cosas.
Volvamos a Noah, a ese boxeador que sin haber pisado un ring en su vida levanta la mano. Claro, enfrentándose a gente que sí sabía boxear, porque normalmente los prisioneros que boxeaban lo habían hecho anteriormente, salva el pellejo en su primer combate. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues es otro azar, ¿no? Otro milagro que le salva la vida, porque cuando él levanta la mano, él recuerda que, bueno, entra a formar parte, ¿no?, de ese club, llamémosle, por llamarlo una forma, de boxeadores, y le llevan a una especie de gimnasio que Heinrich Suar había montado allí en Auschwitz-Termonowitz, y donde allí había algunos presos que estaban, bueno, entrenando, ¿no?, vamos a llamarlo así. Y él, de repente, hubo uno que rápidamente le llamó la atención, porque él dice que nunca había visto a nadie golpear al punching ball con esa velocidad, ¿no?
Está muy bien explicado eso en el libro, es maravilloso.
Si no recuerdo mal las palabras, es como golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta, creo que son exactamente esas las palabras, ¿no? Entonces a él enseguidamente le llamó la atención y, bueno, le preguntó al capo, a Kurt Magatan, que quién era, y le dijo, es un campeón del mundo. Bueno, ese campeón del mundo evidentemente lo era, se llamaba Víctor John Pérez, había sido campeón del mundo
español.
Del peso mosca, es tunecino francés.
Ah, tunecino francés,
sí.
Pero era español.
Había sido campeón del mundo del peso mosca en el año 31 y, bueno, lo habían llevado de Drancy y estaba allí en Auschwitz y era uno de los presos que estaban en ese club de boxeo. Bueno, la advertencia que les hizo Kurt Magatan, que era el capo del club de los boxeadores, fue, me tenéis que demostrar que sabéis boxear, y si no sabéis boxear os voy a mandar a la cámara de gas. Evidentemente Noah no sabía boxear. Y rápidamente los otros boxeadores que estaban allí, en cuanto empezó a golpear al saco,
se dieron cuenta
que él no era boxeador. Había por allí otro púgil, un griego que se llamaba Jaco Razón, que también había sido boxeador, campeón de los Balcanes en su momento, que se acercó a él y le dijo, mira, no eres boxeador, yo lo soy, me he dado cuenta, entonces vamos a hacer una cosa, en este primer combate que vayamos a tener, yo voy a pelear contigo, los oficiales nazis saben de boxeo y se van a dar rápidamente cuenta que tú no sabes boxear, así que te voy a enseñar dos golpes básicos, no te voy a pegar fuerte y voy a dejar que me des algún golpe para ver si podemos amañar, ¿no?, un poco el combate para que no te envíen a la cámara de gas. Y evidentemente así lo hicieron y con ese combate amañado, ¿no?, por llamarlo de una forma, Noah Kigler salvó otra vez la vida.
Sobrevive a 20 combates que pierde.
Sí.
¿Sabes qué me ha sorprendido? Me ha sorprendido que los oficiales, y no lo sé, a lo mejor me equivoco y más adelante en el libro lo dice, pero me ha sorprendido que con lo crueles que eran y el poco valor que le tenían a la vida, no matasen a los púgiles que perdían los combates.
Bueno, ellos al final lo que buscaban era su propio entretenimiento, les daba igual quien ganara o quien perdiera, pero no siempre, porque también a veces hacían apuestas. Y eso, como bien dices, se puede convertir en un pasaporte para la muerte, porque podía ser la venganza de un oficial SS que había apostado por uno de los presos y al perder, y él perder su dinero, lo podía enviar a la cámara de gas directamente. De hecho, uno de los boxeadores, otro de los presos, Tadeusz Piestrzykowski, en otro de los capítulos se cuenta que él cree, él lo recuerda así en su testimonio que se guarda en el memorial del Museo de Auschwitz. Él cree que le inyectaron una inyección de tifus, le infectaron con el virus, porque perdió una pelea en la que uno de los nazis, que era médico, había apostado por él, y como él perdió y el doctor SS había perdido su dinero, en venganza le inyectó el tifus y estuvo a punto de morir. Él mismo cuenta que, de no ser por otros presos de la enfermería que le ayudaron, hubiera muerto después de ese combate.
José Ignacio, ¿cómo es sentarse con alguien que ha sobrevivido al horror?
Bueno, pues realmente para mí fue algo que no olvidaré, lo cuento en el libro, no olvidaré en la vida. Fue una conversación de 2-3 horas muy intensa, desde luego. Y bueno, por un lado se me quedó un pozo de tristeza por todo lo que nos contó, por todo lo que aquel nonagenario que estaba sentado frente a nosotros
con su brazo tatuado.
Con el brazo tatuado, el 172345, otro número que tampoco olvidaré olvidaré jamás. Por un lado, un pozo de tristeza. Además, recuerdo que cuando terminamos la entrevista, todo el equipo del diario Marca que fuimos, el fotógrafo, el cámara de vídeo, un traductor y yo, bueno, pues salimos un poco sobrecogidos, ¿no? No sé cómo explicarlo. Este silencio que cada uno estuvimos rumiando durante un tiempo todo aquello que Enoa nos había contado. Y bueno, por otro lado, un poco de felicidad también por cómo la amabilidad con la que nos atendió y por ver cómo una persona que ha pasado por eso, al final también, como él mismo nos decía, era una persona a la que le gustaba mucho vivir y nos recalcó mucho que a él le gustaba la vida a pesar de todo lo que había pasado, que tenía muchos amigos alrededor por el mundo y que él, cuando salió de allí, y ese fue un poco el mensaje con el que yo me quedé, no solo con Noa, sino con otros supervivientes de los que he hablado, él lo que quería es que la gente cuente lo que pasó allí para que no caiga en el olvido y nunca jamás se vuelva a repetir, porque por desgracia en el quedan muy pocos ya supervivientes vivos y de forma oral, de forma de experiencia propia y personal que alguien lo pueda contar, son muy muy pocos los que ya quedan en vida y ellos lo que quieren y lo que remarcan siempre es que la gente lo cuente y que esto se recuerde y que no caiga en el olvido para que nunca jamás se vuelva a repetir.
José Ignacio, la palabra lo es todo y con las palabras, bueno, se mueven sociedades. Pero hay palabras suficientes como para poder explicar lo que sintió Noa. Y con esto te pregunto a cuando tú le preguntaste por su liberación. ¿Hay palabras suficientes para explicar lo que eso significa?
No, yo creo que no. Sinceramente creo que no. Yo creo que eso es algo que simplemente se vive, se siente, se experimenta en primera persona el horror que allí se vivió y cómo se vive después con todo eso con lo que tuvieron que pasar. Por ejemplo, en el libro también se incluyen dos cartas de hijos de los supervivientes. Una de ellas es de la hija de Noa Kyle, sí. Y ella misma, en la propia carta que yo le propuse que escribiera a su padre, que es el principio del libro, cuenta que su padre nunca se liberó de Auschwitz y que la única forma o el único modo en el que él consiguió librarse de Auschwitz fue el día que murió.
José Ignacio, el comienzo de la novela, como bien tú dices, arranca con su hija y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Que es que Noa estuvo volviendo todos los años a Auschwitz a visitar aquello. Tú estuviste con él. ¿Por qué volver a un lugar así?
Bueno, yo creo que cuando has estado en un sitio así, has pasado por eso, es imposible olvidarse de eso. Entonces yo creo que al final es un poco el hecho de volver allí, recordar un poco lo que pasó allí, pero sobre todo quedarse con lo que él decía, le decía a su hija cuando se le preguntaba. Hija mía, mi victoria fue que yo salí vivo de aquí y que ahora estoy vivo para poder contarlo. Y él iba allí para recordarlo cada año y para seguir contándolo a lo largo del mundo. Él estuvo muchísimos años, muchísimas décadas viajando por todo el mundo, incluso dio un discurso en la sede de la ONU en el que contó su experiencia precisamente para eso lo que estábamos hablando, para que la gente no lo olvide y nunca se tenga que volver a repetir. La bohème, ça voulait dire, tu es jolie. La bohème.
¿Qué ha dicho su hija del libro?
Bueno, pues le llegó y, bueno, lloró ella y lloré yo cuando me envió el mensaje en el que me dijo que, bueno, evidentemente a pesar de los problemas del idioma, porque está en castellano y no lo puede leer, pero que cuando lo vio las fotos que incluimos y vio la carta que ella había escrito y la historia un poco de su padre a través de, aunque fuera por los títulos de los capítulos, pudo traducir algo, me contó que las lágrimas le caían por sus ojos y a mí me pasó un poco lo mismo cuando ella me dijo eso y siempre le estaré muy agradecido por toda la predisposición que tuvo a colaborar y a ayudarme a la hora de ponerme a escribir el libro.
El libro se titula Cao Auschwitz. Yo se lo recomiendo, de verdad, porque está escrito de una forma bellísima. Es una historia apasionante. Yo soy un gran amante de la historia y mira que he leído de la Segunda Guerra Mundial, pero ayer que se me erizaron Se pusieron los pelos de punta, José Ignacio. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Esta es tu casa, ha sido una conversación deliciosa y nada, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí.
Herrera Incope.
Estar informado.